Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Seguimos desde aquí, como saben, hasta la una de la tarde con muchísimas cosas que contarles en este revistero radiofónico donde tenemos un ojo puesto en lo que está sucediendo en La Palma, que formará parte además de la gran mayoría de las entrevistas que vamos a hacer hoy, sobre todo en la primera hora. Miren, no se engañen, una erupción volcánica en zona poblada es uno de los desastres naturales más conmocionantes y limitantes, además de trágicos. No se trata de un huracán, no es un tifón, incluso un tsunami. Una vez pasa, todo vuelve a su estado natural. Aquí, después de la tempestad, no viene la calma, porque el impacto es tal que aquellos que lo han perdido todo no volverán a recuperarlo. La lengua de fuego no solo arrasa todo a su paso, en torno a 170 viviendas, y quedan más, unas 300, 400 zonas de cultivo. Además, la inutiliza para siempre. Excluye a las personas, los expulsa de sus terrenos. Cuando la lava se solidifique, esa zona quedará yerma y no crecerá nada porque es terreno petrificado. El único reclamo será el turístico, poquito más. Aquellos que lo han perdido todo no volverán a sus casas, eso es irrecuperable. Sus pertenencias habrán perdido para siempre, muchos incluso no volverán a sus pueblos. Me pregunto cómo se afronta una situación de estas características. ¿Cómo se empieza de nuevo? Porque a pesar de que entiendo el Estado va a decretar la zona catastrófica, créanme que las ayudas van a ser insuficientes y además tardarán mucho en llegar. El volcán es atractivo para la vista, esa belleza natural, que sin duda lo es, a día de hoy se podría considerar como la mayor tragedia que hemos contado en Canarias. Esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Enseguida vamos a charlar con el sargento Madero del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria y un enorme dispositivo de la institución insular haciendo trabajos ahí de apoyo. Haremos también lo mismo con Federico Grillo, el jefe de emergencias de la institución insular. Además, contactaremos con una psicóloga gran canaria experta en desastres y nos preguntamos qué se les dice a aquellos que lo han perdido todo y además para siempre y han sido desplazados de sus pueblos y municipios. Vamos a hablar con Jazael, el cocinero solidario que no es ajeno a la tragedia y desde aquí ha montado una cadena solidaria para enviar todo lo necesario a la isla de La Palma. Estaremos precisamente en el lugar de los hechos con el compañero Daniel Pinelo, pero también vamos a tratar otros asuntos, tendremos el apunte turístico, nos iremos al puerto porque, no lo olviden, seguimos en pandemia y OnePort ha pedido un centro de vacunación en el recinto portuario para dar mayor seguridad al tráfico. Esto es lo que tenemos por delante y lo que surja, aparte del tiempo de análisis que saben ustedes ha cambiado de hora a partir de ayer a las 12:45, 11:45. Lo dicho, es lo que tenemos por delante en estas dos horitas de radio, la mañana de COPE Gran Canaria, con Marcelo Cordobés en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Son las 11:09, vamos con la actualidad. Claro, como no puede ser de otra manera, abrimos con el volcán de La Palma. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días, así es, Javier. La aparición de la décima boca está complicando aún más la situación del volcán en La Palma. Pedro Hernández, químico y científico de Involcán, ha señalado en nuestros micrófonos que en las próximas horas podríamos estar hablando de nuevas bocas en el volcán.
Se pueden abrir nuevas bocas o nuevas fisuras, eso, o sea que, aunque la mayor parte de la emisión ahora mismo de piroclastos, ¿no?, en esta erupción más tromboliana, está teniendo lugar ¿no?, en el foco principal, no se descarta que pueden abrirse nuevas bocas. Pensemos que no llevamos ni 48 horas o 48 horas de erupción.
En la opinión de este experto, la colada magmática llegaría al mar en unos días si sigue con esta velocidad. Lo escuchamos.
Todavía quedan, en mi opinión, unos días todavía para que, si sigue el proceso, pueda llegar inclusive al mar, ¿no?
Quedan días con la velocidad que lleva ahora mismo, quedan días para que llegue al mar.
Sí. sea, porque yo creo que se está por ahí diciendo que si son horas, no. O sea, ahora mismo las coladas están llenando ciertas vaguadas, eso está frenando también la velocidad de la colada. Lo único es que hay que tener cuidado cuando la colada, el frente de colada llega pendiente, se puede haber desprendimientos del frente de la colada de bloques, ¿no?
Y un último apunte, salvamento marítimo ha interceptado en aguas cercanas a Fuerteventura una patera con 32 personas a bordo, todas en buen estado de salud, según ha informado este martes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Recuerden ustedes que volveremos a actualizar la información en torno a las 6:30 en aproximadamente 20 minutos. Pues a esta hora queremos salir a la calle. Para ello marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes, incidencias destacadas en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues sí, durante la mañana lo más relevante ha sido un accidente de tráfico que se producía en El Paso, en La Palma, con 4 heridos de carácter moderado. Tuvieron además que ser liberados por los bomberos, ya que algunos de ellos quedaron atrapados en los propios vehículos implicados en el accidente, 2 vehículos concretamente. También en Gran Canaria se registraba un accidente de tráfico entre un camión de recogida de basura y un turismo en la Gran Canaria 1, a la entrada de Arguineguín en dirección sur, accidente que ocasionó algunos problemas de tráfico y donde también tuvieron que intervenir los bomberos para liberar a una de las personas atrapadas. En principio también han presentado lesiones de diversa consideración y hasta ahora estamos pendientes de un incendio que se ha originado en la calle Obispo Cervera, también en la capital Gran Canaria, donde ya intervienen los bomberos, policía local y también policía nacional.
Gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Hoy es martes 21 de septiembre.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus.
Mira, en cuanto a las celebraciones de hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Reciclaje y el Aire Puro. Nos apuntamos, ¿verdad?, esta celebración. Además, también es el Día Mundial de la Espina Bífida, el Día Mundial de la Televisión, que estamos todos pegados a la televisión con lo que está pasando en La Palma, sobre todo el domingo, ¿verdad?, cuando erupcionó, cuando estalló ese volcán. Hoy, además, también es el Día Mundial del Vestido, así que ya lo saben. Pero en algunos países también se conmemora esta fecha y tienen un día especialmente dedicado o designado. Por ejemplo, en Venezuela es el Día del Estudiante. En Argentina es el Día de la Enfermera. Nos apuntamos también a este día. Y en Costa Rica se celebra hoy el Día del Maestro. Con este tremendo clásico de Johnny Cash, damos paso al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 23 grados. En Medianías, en Firgas 21, en Valsequillo 22. Estoy echando aquí un vistazo a los valores y excepto uno, todos por encima de 20. En Ingenio, en el sureste de Gran Canaria, 24 grados. 16 en Artenara, lo esperábamos. Debe estar muy bien ahí. En el sur de Gran Canaria lo que toca, algo de calor, no mucho, ¿eh? 25 grados en Puerto Rico. Y si usted nos escucha desde Fuerteventura, municipio de Antigua, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy para la isla de Gran Canaria. Recuerden, Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, tiempo estable y seco, salvo en la zona norte con una nubosidad mayor, aunque se irán abriendo claros en horas centrales con temperaturas estables, un ligero aumento de las máximas en cumbres, valores de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave y el viento finalmente soplando del noreste con mayor fuerza en vertientes sureste y noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz. Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Actualidad deportiva, ayer empató la Unión Deportiva Las Palmas, no dejó buenas sensaciones en el plantío ante el Burgos. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. No termina de arrancar la Unión Deportiva Las Palmas, que empató 0 frente al Burgos y está con 7 puntos en la tabla clasificatoria después de 6 jornadas. Es decir, de 18 puntos posibles, tan solo ha conseguido 7 la Unión Deportiva Las Palmas, ya preparando el partido del sábado en casa, en el estadio de Gran Canaria, contra la Ponferradina. En baloncesto, mañana partido de Liga Endesa, segunda jornada. El Gran Canaria recibe a las 8:30 de la noche al Barcelona. Y ya muy pendiente del fin de semana, con acontecimientos interesantes en torno al mundo del deporte. Por ejemplo, la Supercopa masculina y femenina de voleibol se va a disputar en el Centro Insular de los Deportes.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, Tiempo Deportes COPE. Nos vamos a la prensa digital. Repasamos lo que publican, pues como he dicho, la prensa digital, pero también las redes en el Twitter. Ainhoa, cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, de nuevo La Palma, y es que el volcán continúa siendo el tema del día a nivel nacional. Ha emergido una nueva boca del volcán y son muchos los que comentan sobre esto. Ha obligado a desalojar el barrio de Tacande y cerrar el túnel de acceso al paso. También imágenes del descenso de la lava en La Palma o las impresionantes cifras que deja la erupción del volcán en la isla, entre las tendencias de hoy. Además, Los Protegidos, el regreso, y es que han pasado 8 años y se ha estrenado en A3 Player el regreso de esta serie que cautivó a muchos. La están viendo y ya están comentando sobre ella, Javier, cómo no, y como siempre, el feliz martes. Y si te parece, seguimos con los digitales. Empezamos con nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con Sanidad urge a donar sangre ante el descenso de las existencias. También el cambio de puerto para el traslado de los migrantes debe ser avalado por Capitanía Marítima. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en sociedad, la lava cubre ya 106 hectáreas de La Palma y ha destruido 166 casas. O los nervios de los afectados por la erupción de La Palma. Mamá, lo perdemos todo. En Canarias 7, por su parte, última hora en directo, rueda de prensa de Torres en La Palma. O han desaparecido más de 150 casas y la lava puede afectar a más de 1000.
Gracias, Ainhoa. Sin más dilación, nos vamos ya hasta La Palma. Ahí hay una amplia representación de los cuerpos de seguridad de Gran Canaria para echar una mano, para auxiliar, para ayudar precisamente en las tareas de socorro y lo que haga falta, ¿no? Y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana al sargento Madero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Sargento, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues, sargento, ¿se ha enfrentado usted a una situación tan complicada, tan dura, tan difícil como esta?
Hombre, la verdad que como esta no, lógicamente no. Como están otras situaciones, variopintas, la verdad que sí. Uh-huh. El incendio de 2019 más, sí ha habido situaciones complejas, pero como esta, no.
Claro, lo que pasa es que esta, en el incendio, ustedes apagan, ustedes actúan, ¿no? Intentan combatir el fuego. En esta no, porque es imposible, porque no van a combatir un volcán, evidentemente. Es una fuerza de naturaleza que es imposible.
Sí, completamente imposible. Aquí lo que se hacen son muchas labores preventivas, muchas labores de seguimiento. De hecho, ahora mismo los compañeros se encuentran en el barrio de Toboque, en la zona de Toboque, con los compañeros de la Guardia Civil, con los RS y con la IRIF, y se ha creado un pequeño puesto de mando allí para coordinar distintas funciones, como está haciendo el acompañamiento a las personas para llevarlas a sacar sus pertenencias más urgentes. Se está haciendo esa serie de funciones. También se está haciendo una inspección de ciertas estructuras en las cuales pues podemos encontrar unos riesgos añadidos, que tengamos a elementos combustibles que sacar, que a lo mejor no se ve afectado esa estructura por lo que es el paso de la lava, pero a lo mejor la temperatura puedan provocarnos otro tipo de riesgo. Esas son las labores y, lógicamente, todo lo que nos nos mande la dirección del plan.
Y, sargento, debe ser una impotencia enorme, porque evidentemente ustedes hacen su trabajo y lo hacen de forma espléndida, ¿no? Pero, insisto, ustedes en un incendio combaten, van a hacer fuego. En este lo que tienen que hacer es esperar, simplemente. Es decir, entiendo que ese bombero que está preparado para actuar contra no puede hacer nada porque ve cómo la lengua del fuego esa avanza y no se puede parar, ¿no? Entiendo que la impotencia debe ser enorme, sobre todo por la formación que tiene el bombero, ¿no? No
sé si nosotros... Sí, lo entiendo perfectamente. Hombre, nosotros tenemos formación, o por lo menos antiguo, se consideraba que éramos reactivos, ¿no? Ahora cada vez vamos implementando lo que es el ser proactivo y en las funciones que están acometiendo los compañeros, esa proactividad, esas acciones previas al paso de la lava, de la colada, para intentar que, lógicamente, por desgracia, ¿sabes? Desafortunadamente, va a haber una serie de daños, pues intentamos que sean los menores, esa evacuación de animales, ese apoyo a esos familiares, a esas personas que están perdiendo sus casas, pues si se le puede ayudar a que saquen, ya sean documentaciones en seres que tengan un valor sentimental muy importante, porque hay que añadir que la afectación psicológica de esas familiares o de esas personas, esos propietarios que lo están perdiendo todo, también hay que intentar solventarla, intentar por lo menos minimizarla.
¿Qué es lo que les dicen aquellas personas que ven cómo lo pierden todo? ¿Qué es lo que le comentan? ¿Qué les cuentan?
Pues mira, yo si te digo, ahora mismo los compañeros son los que se encuentran en zona, pues le tendrán que decir de todo. Yo ahora mismo no he recibido esas comunicaciones, pero, hombre, lo que pasa es que esto hay que hacer de tripas corazón, intentar darles el apoyo, que para eso estamos nosotros ahí, para hacer todo lo que esté en nuestra mano, siempre con precaución, ¿sabes? E intentar darles el apoyo en ese sentido, ¿no? Mucha escucha activa, mucha asertividad, empatía, ¿sabes? Que ahora mismo no se puede hacer mucho más.
Claro, es que no se puede.
Estar allí.
Evidentemente, estar allí y ayudar. Y las imágenes que hemos visto, que además son publicadas por, no sé si por usted o por compañeros.
No, por mí.
Pues compañeros en zona. Compañeros, pues son tremendas. Yo me imagino que jamás se han enfrentado a algo así, ver cómo poco a poco, despacito, sin prisa, pero sin pausa.
Es impresionante porque ya no solamente la temperatura, es temperatura, esa presión que se están viendo cuando esa lava llega a las estructuras y las empieza a desplazar, es que esa potencia que tiene, esa inercia que lleva, lógicamente, la verdad que es una fuerza de la naturaleza increíble.
¿Hay algún dispositivo, entiendo que sí, preparado para cuando esa lava llega al mar, que nos han dicho los especialistas que es un momento bastante complicado, bastante duro, incluso se habla de posibilidad de lluvia ácida, explosiones y demás, para que nadie se acerque ahí?
Sí, hombre, yo lo que he escuchado, lo último que había escuchado, que ha sido por los analistas de meteorología, es que no nos preocupamos por el tema de la lluvia ácida. Es lógicamente, todo esto se le está haciendo un seguimiento exhaustivo. La dirección del plan está, lógicamente, estudiando todo tipo de movimiento, todo tipo de posibles desplazamientos que están habiendo y reacciones, porque tenemos que hacerlo, una labor preventiva, ¿no? Aparte de que estamos viendo cómo camina, tenemos que ver distintos o preparar distintos escenarios.
Pues no cabe la menor duda. Una vez que esto, no sé si tiene algún tipo de actuación, una vez que esto llega al mar o una vez incluso que acabe... ¿Hay algún tipo de actuación por parte de los bomberos o se hace algo a partir de ahí?
Pues sí, le digo la verdad, es seguir actuando como estamos actuando ahora mismo.
Todo está inédito, ¿verdad?
Claro, es seguir la dirección de plan. Nosotros tenemos ya, claro que va a haber una serie de emanaciones de gases, va a haber que hacer un perímetro. Bueno, pero todo está acorde a lo que los científicos y las personas que están coordinando estas actuaciones. Nosotros somos una rama más, la rama operativa de intervención, pues lo que nos encomienden es lo que nosotros haremos.
No sé si tiene el número de casas que quedan todavía por no sé, salvarlo lo posible. Eso será
imposible. No tengo esos datos, no los tengo, lo siento.
¿Cuántos compañeros tienen ahí desplazados en La Palma?
Ahora mismo hay 13 bomberos, 3 cabos, un sargento y un oficial. Sí, tenemos un contingente bastante potente. Estamos en la zona sur, que es la que nos han encomendado, y ahora mismo están trabajando con los compañeros de la IRIF y los RS de la Guardia Civil, formando un equipo.
Sí, sargento, ¿hasta cuándo estarán ahí? ¿Hasta que le digan? ¿Hay alguna fecha determinada?
No hay fecha determinada. Mañana tenemos el siguiente relevo, ya tenemos planificado relevos hasta la... Bueno, nosotros la planificación está hecha, los deberes están hechos, ya desde la semana pasada le hemos ido dando datos a la dirección del plan, de nuestras disponibilidades del miércoles pasado, y nosotros ahora el trabajo que estamos realizando son los relevos. Uh-huh. Estamos preparando ya el relevo de distintas dotaciones. Todo el personal del consorcio se está volcando para asistir, uh-huh. ¿sabes? Porque es nuestra profesión y nos dedicamos a esto y todo el mundo quiere ayudar.
¿No? Vienen y van, vale, sí, Gran Canaria y La Palma, ¿no?
Sí, vamos a hacer mañana siguiente relevo, el sábado el siguiente, y vamos a ir haciendo, y lo que le digo, todo el personal del consorcio, de todas las ramas, ya sean administrativas, operativas, logísticas, prevención, todo el mundo está a lo que nos pidan para ayudar a la actuación de La Palma.
Y, sargento, yo no sé si he hablado con algunos compañeros, cuando hacen una comparativa, ¿esto es más duro que un incendio, no? ¿Igual? No
es, es diferente. De momento nos encontramos en el momento de actuación. Las comparativas se pueden hacer adelante, cuando ya nos sentemos y digamos, bueno, analicemos, porque esto lógicamente va a haber que hacer mucho análisis a nivel servicio, a nivel interservicio. Vamos a tener que... Va a haber un trabajo posterior bastante importante.
¿Y cuando entran en la casa, ¿qué es lo primero que evacúan? ¿Los animales?
Hombre, claro, nosotros, según siguiendo la ley de protección civil, tenemos que hacer también evacuación de animales, pues uh-huh. Eso me lo habían preguntado. Pues lógicamente, evacuación de animales, tenemos que intentar que esa estructura, si vemos que se va a permanecer estable, elementos de riesgo que puedan ahí, que puedan crear un incendio interior o haya una deflagración, una explosión, pues los estamos retirando, ¿vale? Entonces, esos son los trabajos que se están haciendo para preparar y que no haya mayor afectación.
Y no sé si a lo mejor algún compañero habrá hablado de algún encargo que le haya hecho un vecino en su casa que le...
No tengo de momento esa información. Siento no poder aportarte esos detalles, pero ahora mismo no tengo esa información.
Bueno, pues
seguro que lo habrá habido.
Sí, seguro que lo habrá habido. Siguen trabajando ahí en la zona, el Consorcio de Emergencia del Cabildo de Gran Canaria, los bomberos del Consorcio de Emergencia del Cabildo de Gran Canaria. Sargento Madero, muchísimas gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Venga, un abrazo y gracias a ustedes. Buen día.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 26 de septiembre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Pechuga de pollo a 2 euros el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13, frente a los institutos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Los precios subieron un 3,3%, empujado sobre todo por el encarecimiento del precio de la luz. ¿Cuánto se ha notado esa subida y en qué productos especialmente?
Por ejemplo, el aceite de oliva.
Del teletrabajo al empleo presencial. Y tampoco te creas que este camino es fácil. ¿Cómo va esta adaptación en general?
Pues Pilar, la verdad es que depende mucho de cada persona.
En España hay 29 millones de hogares con contratos de luz. ¿Y qué opciones tenemos? Pues para averiguar en qué mercado nos encontramos, cómo estamos.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, al comenzar Agropopular, estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En FM.
COPE Gran Canaria.
De 31 minutos, de forma rápida, como siempre, de forma express. Echamos un vistazo a la actualidad. Cuéntanos, Ainhoa.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes que el Ejecutivo se va a acoger a los fondos de solidaridad de la Unión Europea para iniciar la reconstrucción en La Palma cuando acabe la emergencia por la erupción volcánica. Además, el 81,78% de la población diana de Canarias ya tiene la pauta de vacunación contra la COVID-19 completa. Y un último apunte, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, ha presentado el proyecto escolar Mujeres Canarias Conciencia, que visibilizará el legado de 12 científicas canarias entre el alumnado de las islas.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día. A esta hora de la tarde, de la mañana, perdón, vamos a hablar con Ángel Tomás. Él está desplazado en La Palma y echa una mano, además, a las personas que lo necesiten. Incluso, pues, tiene apartamentos donde parece ser se hospedan bastante gente. Vamos a arrojar luz sobre este aspecto. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, por decir algo.
Oye, desde luego que sí. Oye, cuéntame un poquito cuál es la situación que estás viendo ahí. Sé que has hecho diferentes batidas por las zonas afectadas. Cuéntanos un poquito, acércanoslo.
Sí, la verdad es que desde el domingo y sobre todo ayer, pues pasamos por la zona principal del volcán que estaba llegando ayer sobre las 6 de la tarde a la zona del barrio de Todoque, de los Llanos de Aridane. Yo soy vecino de El Paso, pero pasamos por lo que es la zona industrial a llegar al barrio de Todoque y lo que es la subida de la carretera principal de Todoque hacia Las Manchas. Uh-huh. Y estaba ya bastante cerca de esa zona. Lo que nosotros notamos, yo no soy técnico, pero lo que notamos es que el frente va bastante despacio, pero va abriendo cada vez más y aplanando todo lo que se encuentra por delante.
Se está expandiendo a los lados, ¿no?
Sí, sí. Se está como abriendo cada vez más. Uh-huh. Para los lados. Uh-huh. Es decir, incluso para que acá, para la zona del barrio de La Laguna, no que llegue a La Laguna, pero que se está abriendo el foco, no tiene una dirección principal, ¿no?
No tiene una dirección uniforme, ¿no? Evidentemente
llegará al mar, pero yo supongo que para llegar al mar todavía tardará, porque te digo, yo ayer por la tarde pasamos por esa zona que te comento, es decir, la zona industrial de los Llanos, camino La Vinagrera y el camino que va desde Torque a Las Manchas, y estaba pues por ahí, por esa zona, llegando, y todavía me dicen ahora por la mañana que no ha acabado de llegar a la carretera que va desde Todoque a las Manchas.
Uh-huh. La verdad es que es tremendo lo que nos estás contando. Entiendo que habrás hablado con mucha gente que lo ha perdido pues absolutamente todo.
Como te puedes imaginar.
Gente, claro, sí. que ¿cuál es el sentir que te dicen? Entiendo que deben estar devastados, ¿no? Porque eso no se puede recuperar. Sí, no. Pasa el volcán y lo sepulta todo.
Es que tiene una altura bastante alta, eso queda todo entullado, todo va sepultado completamente todo, sí. Y los vecinos, pues mucho dolor, porque toda su vida llevan trabajando y haciendo su casa y sacando sus cosas adelante, y se ven que de un día para otro, pues se quedan en la calle, prácticamente.
Claro, se quedan en la calle y posiblemente no podrán volver otra vez a sus casas, porque eso ya no existe.
No es como el fuego que pasa y quemó, y lo que te quedó ahí te quedó, sea tu propiedad, sea tu terreno, pero es que esto es increíble. increíble. Eso pasa y barre por todo. Ves las casas como llega, se van derrumbando, la gente impotente porque no puede llegar, porque mucho dolor, porque pues eso, tu casa es tu casa y llevas muchos años pues luchando por ella y haciendo, y ves que en un momento, de un momento a otro, todo se desaparece. Es devastador. Es decir, yo estuve casi que cerca, a, te digo, 20 metros del foco este principal que te estoy diciendo, y ves que parece que es negro, pero es una llama encendida, rojiza, que le van cayendo las piedras delante y se va poniendo negro.
No sé si tienes visión de donde empezaron, bueno, sabemos que hay 10 bocas, ¿se está empezando a formar ya el cono? ¿Se está notando ya esa forma del volcán, Ángel?
Desde mi casa, que yo soy del paso de abajo, desde ayer a primera hora se veía que se está formando la montaña esta del foco principal. Te comento, nosotros estuvimos por la zona industrial de Los Llanos, para que la gente de la zona más o menos me localice, y había casi que una cuarta de granzón, y el granzón que te caía sobre los coches y sobre las personas, como un auténtico aguacero. Se te metía el granzón por toda la ropa, porque es como un otro aguacero que te cae y va salpicando en los coches, y la verdad que por mucho que tú lo quieras explicar y contar, es increíble, y sobre todo el dolor de la gente, es jodido, es jodido y duro ver que te llega a tu casa, que te llega y te destroza todo. Yo estuve por la mañana por la zona de Alcalá y se veía el mar bajando de rojo.
Debe ser tremendo, me imagino que sí. ¿Ustedes, los vecinos del paso, recibieron algún tipo de notificación por parte de las autoridades de tener preparada una maleta, los enseres necesarios para salir corriendo en un momento dado?
Desde prácticamente el martes y miércoles, o incluso hasta antes, por parte del ayuntamiento y sobre todo del cabildo, pues se ha ido a anunciando, incluso el sábado por la tarde se hizo en el terreno de lucha de Las Manchas una reunión con vecinos para explicarles pues la situación, que fueran preparando sus documentos importantes en una maleta, que fueran poniendo aquello. Pero tú en una maleta no pones todos los años que tú llevas de dolor ni de tristeza en tu casa, lo puedes reunir en una triste maleta. Es la verdad que es duro.
Me imagino
es
que
duro porque sí, porque tú cerrar la puerta, poner en tu maleta una muda de ropa y los papeles, cuando tú dejas todo lo por detrás, es duro.
Me imagino que habrás presenciado momentos bastante complicados, incluso de mucha ansiedad, ¿no? De
sí, anoche también soy yo una explosión bastante fuerte sobre las 8 de la noche, que fue la que explotó otro foco, que fue el noveno que explotó, por la zona de la carretera que va del paso a San Nicolás, por donde estaba el depósito de agua del ayuntamiento, o está el depósito, más o menos sobre esa zona, y desalojaron a 2 kilómetros, llegando incluso hasta Tacande para desalojar a la gente.
Y
sobre
que
todo por el tema de los olores, porque claro, aquí tenemos la brisa hoy, y depende para donde vaya el viento, pues te viene el humo, te viene el olor, y esto, el problema es que sabemos que empezó el domingo, pero no sabemos cuándo esto va a finalizar.
Me imagino que muchos vecinos aterrados, sobre todo después de la explosión de ayer, ¿no? Que no sabe qué va a pasar, por dónde, si se van a abrir más fisuras, más bocas, ¿no?
Sí, sobre todo por eso, porque de vez en cuando sale otra boca, pero yo te digo que lo estoy viendo en directo ahora mismo de aquí, la boca principal sigue largando continuamente, y por la noche se aprecia mucho más, porque con la oscuridad se ven las llamas mucho más, tienen una altura increíble y cada vez largando más. Incluso tú ves como si fueran piedras que salen de esa boca principal. Y después es lo que te cae por la zona industrial de aquí abajo de Los Llanos, como un aguacero, pero en vez de agua, granzón.
Tremendo. La lengua de fuego, ¿no? La colada, me dice que tiene una altura considerable, incluso por encima de las casas, ¿no? No sé cuántos metros estaríamos hablando, más o menos. No sé si puedes hacer un cálculo aproximado.
Yo te diría que llega a la casa y se la come. Es como una ola que llega y se come las casas.
Tremendo, la verdad. Pues Ángel Tomás.
Como cuando tú te pones en la orilla del mar y viene la ola y tú dices, oh, pues se lo tragó, pues igual es como un mar que viene por ahí para abajo rojo, 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 pero claro, cuando tú lo ves de lejos es como negro. Es las piedras que van dando vueltas, pero si tú lo aprecias de cerca, como yo lo vi ayer, te digo, 20 metros si acaso, con las medidas que hay que tener, es increíble. No hay, yo creo que explicarlo o intentarlo explicar es difícil, porque cuando tú lo ves allí, eso es terrorífico. Y sobre todo el dolor que tiene la gente por ver, porque es que bajó por una zona que hay un montón de casas, pero bastantes, ¿eh?
Y quedan muchas más en el camino de la lava, sabemos que no es uniforme, pero...
Cuando llega ahí al barrio de Todoque, casi nada la cantidad de casas que hay por ahí. Y luego, sobre todo, ahí desde que llega la carretera que va en dirección a Puerto Nao, Remo, Bombilla, que solo hay un acceso, pues la cantidad de gente que se va a quedar bloqueada, porque mientras esté saliendo por la boca, ahí no se puede hacer nada. La carretera quedará cortada, no se sabe hasta cuándo, porque esto se sabe al principio, pero no se sabe cuándo finaliza.
Ángel Tomás, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Estamos en contacto. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, y yo sé que con las palabras es difícil explicarlo, pero verlo en la realidad todavía es mucho más difícil.
No, me imagino
que sí. Y sobre todo la gente que está afectada, porque eso, bajó por una zona donde hay un montón de casas. Desde la boca principal, casi que prácticamente, hasta Todoque, que está llegando, no hay sino casas privadas. Y toda esa gente no es como el fuego, que tú te quema el fuego y por lo menos el terreno te queda. O podrás empezar a hacer la casa otra vez de nuevo, pero esto, que va.
Un abrazo, Ángel.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues son muchas las personas que despiertan la solidaridad desde aquí, desde Gran Canaria, para echar una mano en la medida de lo posible a esas personas afectadas, que han escuchado ustedes el testimonio de Ángel Tomás, ¿no? Muchísimas personas afectadas y sobre todo lo que queda, ¿no? Se mueven las cadenas solidarias desde diferentes puntos, diferentes islas, todas con el destino de La Palma, y desde aquí también. Y nosotros tenemos aquí un cocinero solidario, que ustedes lo conocen, que desde que escuchó la necesidad de ayuda humanitaria, ayuda desde todos los puntos de vista, pues se ha puesto manos a la obra. Jazael Quevedo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Y es tremendo, lo que estamos escuchando. No sé si has escuchado el testimonio de Ángel Tomás. Cuéntanos un poquito, ¿qué están haciendo ustedes para echar una mano en la medida de lo posible?
Sí, mire, la verdad es que yo ahora ando con, como digo yo, pues un poco de sobresaltado, ¿no? Yo, como se publicó ya en las redes y la semana pasada, pues he estado malo. Esta semana pues ando también pues malo, y los nervios, pues imagínense, en mi casa pues me comen todavía el doble.
Claro.
Nada, desde hoy por ti, Gran Canaria, no, tanto yo como voluntarios, nos hemos puesto en contacto con Noelia, que si no me equivoco, alcaldesa de los Llanos de Aridane. Uh-huh. Se han puesto en contacto desde alcalde del municipio de Los Pasos y concejales también del Ayuntamiento de La Palma. La gente, por lo que tengo entendido, se van a desalojar en el acuartelamiento que está por los Cancajos. Uh-huh. Están empezando a llevar a la gente, pero no tiene, la Cruz Roja así, no tiene lo que llamamos recursos, ¿no?, para ayudar a esa gente.
Desde aquí un poco, ¿qué es lo que se intenta, lo que se pretende conseguir?
Estamos a la espera de, yo espero en estos días pues mejorar de salud, y de momento ya se publicará por el Facebook y Instagram. Pues lo que se espera conseguir es tanto un grupo de voluntarios de Hoy por Ti Gran Canaria, de cocineros, ir para allá para que esa gente pues tenga un plato de comida caliente y puedan estar pues arropada, ¿no? Y que tengan para comer. Ya tengo a Samuel, tengo a Kioba, que son dos cocineros voluntarios que ya pues estamos moviéndonos para el tema de que desde que nos diga ya el concejal, pues ya las instalaciones están limpias, está todo preparado, pues se iría para allá pues con los ojos cerrados, irían ellos dos primero. Y ya cuando yo me recupere, pues...
Te sumas. Sí. Mírate, tenemos a una afectada, se llama Anjara. Hola, Anjara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito cuál es tu situación, qué es lo que estás viendo. Estás ahí en La Palma, eres afectada. Cuéntanos un poco.
Bueno, afectada desde el primer grado de perderlo todo, no lo soy. Pero sí estoy afectada en el sentido de que estoy oyendo al señor que se ha puesto en contacto conmigo para ver si hay necesidades. Mira, aquí en La Palma hay mucha necesidad, principalmente los afectados, que lo han perdido todo, todo. Se han ido con lo puesto, hay quien ha podido coger documentación, hay quien no, hay quien agarró sus niños, sus animales y se salió fuera, con lo puesto, con lo puesto. En el plan de afectamiento que me puede llegar a tocar a mí o que estoy viviendo ahora mismo, es que el volcán no se sabe efectivamente por dónde va a pasar y tenemos carreteras cerradas, todo evacuado, y yo, por ejemplo, no me puedo trasladar a mi trabajo. Esto conlleva a que la necesidad va a ser aún más grande, porque si nosotros no nos podemos trasladar, porque es que no se puede trasladar ni a los trabajos ni a las fincas, o sea, las personas necesitadas vamos a hacer el doble. Y escuchar que nuestras hermanas, nuestras Islas Canarias y mucha gente quiere ayudarnos y que rechacen la aceptación, es que me parece una cosa ilógica.
Hombre, yo creo que no se rechaza, pero sí es cierto que se necesita un dispositivo ordenado y coordinado, pero no creo que ninguna institución rechace las ayudas de otras islas, ¿no? Sobre todo porque están en una situación extrema.
Todas las cosas cubiertas, La Palma lo está pasando bastante mal, bastante mal. Los principales, los afectados, por supuesto, pero vamos a ver más afectados a través de este volcán, no como perderlo todo, pero gente que no se puede trasladar a su trabajo, gente que no puede, ¿sabes? Es que la cosa está muy mal en La Palma.
¿Y alimentos? ¿Tienen posibilidad de trasladarse para poder comprar alimentos una vez que parece que están ahí?
La verdad que las identidades empresarias aquí en La Palma y la gente que ha ayudado, la verdad que se han cubierto un poco, pero yo no sé hasta el caso del grado que puede tener eso, porque la verdad que eso no lo llevamos nosotros. Allí tú puedes llevar al sitio donde estaban, que eran los llanos, como yo, puedes llevar ropa, puedes llevar mantas, puedes llevar comida para animales, pero no sé la necesidad en verdad, si es verdad que comen solo bocadillo, eso no lo sé porque eso no lo he visto. Pero yo pienso que todas las ayudas que nuestras hermanas, las canarias y la gente de fuera nos está dando, creo que nos viene muy bien, porque ahora mismo hay un cierto número de afectados, pero si esto sigue, va a ser el doble.
Desde luego que sí, Anjala, muchísimas gracias, seguiremos en contacto,
vale.
Un abrazo.
Gracias.
Jazael, lo dicho, a seguir trabajando. También seguiremos en contacto, a cuidarse mucho.
Sí, estamos en contacto y ya de cualquier cosa que desde que nos comuniquen que hoy por ti, pues sabemos que esto tiene que ir todo pues congeniado, ¿no? Que no eso no puedes ir y ya está. Estos dos chicos, tanto yo como Samuel, ya están preparados para ir y yo desde que pueda pues iré y estaremos allí pues cocinando para esa gente que realmente lo necesitan. Sabemos que ahora, por lo que yo tengo entendido, pues sí, no... hay comida, pero no viene siendo que es comida caliente, están con frutas, zumos, bocadillo y eso, entonces de nada que digan el ok, ¿no? Y pues, lo pondremos en las redes y ya en la mano, que es lo que se trata, ¿no? Ayudarnos al fin y al cabo entre todos, ¿no?
Un abrazo, Jazael.
Un abrazo, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En octubre, vuelve la Arena Saturday School del Colegio Arenas. A partir de los 4 años, aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido.
Hoy que prácticamente nos hemos quedado sin tiempo porque al fin y al cabo la actualidad se lo come todo y la actualidad está ahí en La Palma y hemos escuchado algunos testimonios realmente complicados, difíciles, tremendos. Ignacio Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Bernardo Sagastume? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Madre mía, pues todos los ojos, los oídos, ¿verdad?, puesto en la palma y lo que está ocurriendo. Y lo peor de todo es que todavía esto, Ignacio, no ha acabado, ¿no? Ya sabemos que hay 10 fisuras, 10 bocas, pero existe la posibilidad de que se abran muchos más. Esto es una tragedia, yo creo que de las mayores tragedias que yo, por lo menos, recuerdo ver en las Islas Canarias, porque al fin y al cabo en un volcán, en un incendio, pasa el incendio y se vuelve a reconstruir, pero es que en un volcán no, es decir, esa lengua de fuego va a quedar ahí y todo lo que engulle desaparece y se destruye.
Sí, eso está claro, ¿no? Y sobre que lo que queda por vivir, pues yo creo que nos queda muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hemos vivido con tanta intensidad este domingo y lunes y arranque de martes que nos parece que esto llevará más tiempo ya de lo que realmente lleva, que son poco más de 48 horas, ¿no? O sea, menos de 48 horas, sí, porque sí, menos. Fue el domingo a las 3 de la tarde. O sea, que nos queda mucho por vivir. Yo creo que es verdad que lo más intenso ya lo hemos protagonizado, ya lo hemos visto, que falta, digamos, el ese momento donde llegue la lava al mar, que parece que se ralentiza, pero que va a llegar, y alguna pequeña tal, pero es evidente que el terreno, además que ese terreno una vez pare, digamos, la erupción, va a mantenerse caliente e inabordable durante mucho tiempo, y que va a haber que buscar otros espacios en la isla de La Palma para reubicar a aquellos que han perdido sus negocios, sus casas, etcétera.
Pero ¿cómo, Bernardo? ¿De qué manera? Es decir, pierdes la vivienda y te van a construir otra. Primero te expulsan del municipio, te expulsan del lugar donde has vivido posiblemente toda la vida, ¿no? Te expulsa una fuerza de la naturaleza que no puedes combatirla, evidentemente, ¿no? Te expulsa. ¿Cómo empiezas de nuevo?
Es realmente muy difícil la solución, no es fácil de encontrar, porque bueno, aquí se afectan derechos de propiedad, y si estos terrenos donde se ha sido invadido por la lengua de lava, ¿no?, al final pasan a ser un paisaje protegido, como podemos ver, por ejemplo, en Timanfaya, en Lanzarote, pues habrá que ver cómo se compensa a las personas afectadas en su derecho de propiedad, y no es asunto fácil, ¿no? Por otro lado, al margen de las cuestiones puramente de vulcanológicas y de estudio de los geólogos y de todo esto, que al fin y al cabo, como dicen algunos, es un espectáculo maravilloso de la naturaleza, está el problema de las personas, el problema de los que están en el terreno, y que no es un problema menor. Esto, como decía Nacho, no sabemos hasta cuándo va a durar, y cuanto más dure, más va a ser la afectación que sufran los vecinos de La Palma, ¿no? Me parece a mí que los gestos están muy bien, el hecho de que el presidente, que está un poco escaso de apoyo público y de simpatía popular, haya volado de inmediato a La Palma, estuvo bien. Ahora, lo que yo eché de menos y que se puede hacer, porque no son tampoco tantos los afectados, son unos cientos de personas, es una buena noticia para ellos. Por ejemplo, decirles, mire, en 15 días van a tener en su cuenta de banco ingresada tal cantidad, para que empiecen, ¿no? Para que tengan algo. Ya después veremos cuál es la compensación final, pero mire, de momento tienen esto. Y eso no es difícil de hacer para una administración, pero no se hizo, ¿no? Y me parece que, al margen de estar y de dar el apoyo moral, hay que empezar a concretar un poco las cosas para ver después, una vez que se haga realmente una valoración definitiva de cuáles son los daños, ¿no?
Claro, y sobre todo después hay que declarar las zonas catastróficas, entiendo que sí, ¿no? Que claro, parece que cumple todos los parámetros, claro, para reconocer la zona catastrófica, Nacho, y a partir de aquí se empieza a mover una maquinaria que todos sabemos que es lo que pasa, ¿no? Que tardan muchísimo en llegar y posiblemente esas ayudas a lo mejor no son tan sencillas de, como no sé, como dice, mira, Bernardo, como no de ingresar directamente.
El COVID empezó en marzo de año pasado y todavía no se han pagado del todo, así que esperemos que no sean como esas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hemos empezado a ver noticias en el día de hoy, especialmente ya a final de la tarde de ayer, pero esta mañana más, de las aseguradoras que también están empezando a reaccionar, ¿no? Que parece que nos puede parecer hasta tarde, ¿no? Pero que, bueno, en el fondo eso, que no llevamos 48 horas. Pues las aseguradoras están ya abriendo líneas especiales para dar cobertura a aquellos clientes que tenían, determinadas coberturas contratadas. El consorcio de compensación está empezando a abrir una una serie de líneas especiales también para los afectados de La Palma. Sí, es verdad que ayer una de las declaraciones, algunas de las declaraciones que escuchábamos entre los vecinos, era un poco de cierta duda sobre qué hacer, a dónde dirigirse, gente que durmió en los coches porque no sabía dónde ir o no tenía dónde ir. Parece que Cruz Roja es quien está haciéndose un poco cargo de esa parte más de urgencia sobre la marcha, pero claro, tiene que haber una reacción conjunta de aseguradoras, de administraciones públicas, hay que decretar estado de zona catastrófica para poder acelerar la prestación de ayudas, y luego, bueno, pues un poco hubo cierta polémica porque se decía que el gobierno iba a recalificar la zona donde estaba cayendo la lava para reconstruir en los mismos sitios las construcciones, y no era eso, digamos, no era efectivamente recalificar otros puntos cercanos, los más cercanos posibles, para poder reconstruir allí, o sea,
sobre la lava ahí no se va a poder hacer nada.
No, pero además solo por el calor, o sea, por el calor es imposible, eso va a estar caliente no sé cuánto tiempo, pero vamos, mucho, eso no va a ser ni 6 meses ni 7 meses.
Que, claro, y después nos lleva también a pensar, seguramente ustedes han visto esa fotografía de la lava rodeando una especie de montaña y una casa en medio. Claro, ese vecino se va a quedar totalmente incomunicado, hasta habrá tenido suerte.
Porque ese vecino ya no puede vivir, la casa no la ha tocado. Pero ahí ya no se podrá vivir.
Ahí no puede vivir.
Claro. Pero bueno, Nacho estaba tocando también un asunto importante, porque dice, bueno, se van a recalificar terrenos para poder darles una nueva vida en esos otros terrenos que se les ceda, ¿no?, a los afectados. Pero es que casualmente eso implica tocar la legislación más delicada y más controvertida y conflictiva que tiene Canarias en los últimos 40 o 50 años, que es la legislación sobre el territorio. La legislación sobre el territorio en Canarias ha actuado, de hecho, como un verdadero plan económico de los distintos gobiernos autonómicos que hemos tenido o sufrido, según como lo quieras ver. Porque la cuestión del territorio es lo que marca el pulso económico de cada una de las islas, y las ideas que se tienen en general sobre el territorio son muy de restringir a la máxima expresión todo lo que se pueda hacer en él, ¿no? Tenemos más prohibiciones que permisos, ¿no?, sobre el terreno, porque priman algunas ideas que para mí son equivocadas, aquellas de que está superpoblado esto, de que está demasiado construido y todo ese tipo de prejuicios, que es lo que hacen que aquí el que ponga un ladrillo encima del otro pasa a ser un criminal hasta que demuestre lo contrario. Claro, entonces sí, se está tocando un tema delicadísimo, ¿no? Delicadísimo, sí, como lo demuestra la política canaria en los últimos años. Sí, porque además están las corruptelas, digamos, que se derivan de muchas modificaciones de planes de ordenamiento, pero también luego la duda de la sospecha permanente, digamos, ¿no? Que aunque no haya nada que apunte a nada raro, pues parece que cualquier recalificación de terreno alguien se está llevando algo, digamos, claro, que no debería, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en este caso de La Palma, dado como se ha producido y que creo que es evidente, pero bueno, claro, siempre en el conjunto de una actuación correcta también se puede colar alguna triquiñuela, ¿no? O sea que, bueno, supongo que los vecinos estarán también un poco pendientes y cualquier cosa nos enteraremos, pero bueno, o no, porque a veces nos enteramos. No me gustaría dentro de 10, 15 o 20 años ver que los terrenos nuevos que les han dado a los pobres vecinos afectados de La Palma resulta que están fuera de ordenación, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y que lo que se hizo es contrario a la legalidad y porque es perfectamente probable con la superposición de normativa que hay en esta materia en Canarias,
¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, sea como sea, nosotros lo contaremos, nos hemos quedado sin tiempo. Bernardo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, un placer.
Otro para ti, Ignacio, un abrazo fuerte, gracias.
Otro fuerte.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía COPE. 3 días de erupción volcánica llevan en La Palma. 3 días viendo cómo su paisaje se modifica debido a este imprevisible fenómeno de la naturaleza que también les va a cambiar la vida. Sobre todo a esas personas que lo han perdido todo bajo los ríos de lava. Es el caso, por ejemplo, de César, del municipio del Paraíso, a menos de un kilómetro del volcán, que se ha quedado sin nada, sin su casa y sin la bodega que le había dejado su padre.
Porque aquí no te queda nada. Mi casa está debajo de, qué sé yo, allí había y habrá, porque estaba en un medio desnivel, está bajo 30 metros de lava. O sea, eso, el terreno ya no lo vas a utilizar, no lo vas a poder reutilizar más nunca.
César es uno de los vecinos que lo ha perdido absolutamente todo. Tras la explosión solo tuvo tiempo para coger a sus perros y salir corriendo de allí. Otros se afanan en salvar todo lo que pueden. Así están ahora mismo los vecinos de La Laguna, uno de los barrios de la localidad de Aridane, donde los desalojos han comenzado esta misma mañana. Nuestra compañera de la tarde, Pilar Cisneros, ha sido precisamente testigo del inicio de esa evacuación.
Estoy en el municipio de La Laguna, en La Palma, y lo que veis detrás es un control de la Guardia Civil, porque este municipio está siendo desalojado en este momento. Solamente dejan entrar a los residentes de esas calles que tengo justo detrás a recoger algunos enseres, y vamos a intentar también que dejen entrar, bueno, a ver si nos dejan entrar a los de la prensa para ver qué es lo que está pasando justo ahí detrás en este momento. Pero como digo, los vecinos...
Pues Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que hoy van a estar allí sobre el terreno en la isla de La Palma haciendo la tarde de COPE y hablando además con los vecinos más afectados por la erupción volcánica. Ya son, por cierto, 166 las viviendas calcinadas y 300 negocios ganaderos y agrarios. 5.500 personas siguen desalojadas sin saber además cuándo van a volver a sus casas y en muchos casos también sin saber qué ha sido de ellas, si se han quemado o no. Mientras, la lluvia de ceniza se sigue extendiendo por toda la isla, ya se pisa a 6 kilómetros de distancia del volcán. Y la tierra sigue temblando. Anoche se registró un temblor de casi 4 grados y esta mañana otro de 3. Ya son 9 las bocas por las que sale el magma. La cabeza de las dos grandes coladas que van monte abajo todavía no han llegado al mar. Su avance se ha ralentizado en las últimas horas, pero lo harán a lo largo del día de hoy. Y una de las dudas está en saber precisamente qué va a pasar cuando la lava entre en el mar. El magma caliente en contacto con el agua salada provoca una reacción química que puede derivar, por un lado, en explosiones y, por otro, en la emisión de gases que pueden generar una nube tóxica. Después, cuando el magma se enfría, se solidifica y acaba formando parte de la Tierra, como pasó precisamente en la erupción de 1971, cuando la isla de La Palma creció 2 kilómetros cuadrados. Pues así viene esta jornada, así viene este martes 21 de septiembre, un día en el que tenemos más noticias que contar a esta hora, noticias que contamos ya con Ángel Correas. Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, es martes, último día del verano que nos deja a las puertas del otoño con una nueva dana que mantiene la alerta al litoral mediterráneo y a las Islas Baleares. Ya ha llegado, de hecho, al archipiélago. Cae desde luego con fuerza la lluvia en Pollensa, aunque la zona más afectada por ahora está en Alcudia, donde han descargado 100 litros por metro cuadrado en el camino de la Albufera y se han producido inundaciones y desprendimientos en carretera. Es una situación parecida, Pilar, a la que esta madrugada ya se ha vivido en la zona de Cartagena, en Murcia. Y fuentes jurídicas confirman a la cadena COPE la imputación de Arantxa González Laya por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. El juez de Zaragoza, que investiga este caso, quiere que la exministra de Asuntos Exteriores explique su llegada a nuestro país y por qué accedió sin pasaporte. Hay que recordar que la presencia de Gali para ser tratado en un hospital de Logroño desembocó en una grave crisis con Marruecos. Y la vuelta a la casi normalidad tras el confinamiento y las restricciones por el coronavirus no han mejorado las listas de espera en sanidad, muy al contrario, las han empeorado. En el informe COPE estamos contando que la media de espera para ser operado es de 5 meses, cuando antes de la pandemia era de 4. Para ver a un especialista, por ejemplo, la espera es de 99 días, cuando antes, por ejemplo, era de 88. Espero que tu, Pilar, en este caso, no te hayas visto afectada por ninguna de estas esperas. Y en la conferencia episcopal se ha presentado la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, que se celebrará el próximo domingo. Los obispos piden un sistema que normalice la migración legal y segura, basada en los derechos humanos, y fomentar una mayor cultura de la integración en la ciudadanía. Hoy, en el Día Internacional de la Paz, Cáritas insta a construir sociedades justas y pacíficas específicas en África para lograr una recuperación equitativa y sostenible. Llaman los líderes africanos y europeos a abordar la injusticia social, fomentar la inclusión social y contribuir a una paz sostenible.
Y un apunte más, la demanda del mercado de teléfonos inteligentes plegables se va a triplicar en este año, en 2021, según diferentes analistas. Se trata de una tecnología muy innovadora y que poco a poco se irá democratizando porque va ganando en robustez y aporta además infinitas posibilidades. En una encuesta realizada por Samsung, uno de cada dos entrevistados apuestan por los foldables, como también se llaman, con los móviles del futuro. 9 de cada 10 compradores dicen que lo volverían a hacer, que lo volverían a comprar. Samsung comercializa desde hace algunos años estos smartphones con pantallas flexibles. Hasta la fecha es la única empresa que ha sido capaz de hacerlo, aunque algunas otras han presentado proyectos similares o han anunciado que lo harán. Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empieza la sexta jornada con el Getafe Atlético.
El empate del Barcelona en casa contra el Granada va a dar paso a una nueva jornada que empieza a las 7:30 con la visita del Atlético a Getafe. Están pendientes en el club de la sanción a Joao Félix esta temporada. El Atlético de Madrid ha visto ya 10 tarjetas amarillas por protestar. El Cholo Simeone cree que hay que mejorar esta faceta.
No, tenemos que mejorar absolutamente ese espacio que vos estás comentando, y no tengo ninguna duda que lo haremos. Somos muy respetuosos hacia el comité arbitral y evidentemente sí, a veces se puede conversar, pero esperemos bajar esos números porque no son buenos para nosotros.
En el Atlético de Madrid son bajas para esta tarde, Coque, Condogbia ahí, Lemar por lesión y Joao Félix por sanción. El Getafe tiene fuera por lesión a Vitolo, Arambarri, Cavaco, Sandro y Llanto. Hoy se juegan además 2 partidos a las 10 de la noche, Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano y Levante Celta. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. En Mediodía Cope nos vamos a la Isla de La Palma.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz. Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Son las 12:08, echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa Martín.
Seguimos pendientes de La Palma y desde Gran Canaria se han enviado efectivos de emergencias a la isla para ayudar en todo lo posible a gestionar la emergencia. El sargento Madero del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria asegura que todos los trabajadores del consorcio están ayudando desde los administrativos, de logística o prevención. Desde el domingo se han prestado voluntarios para lo que sea necesario. Insisten que desde la pasada semana están planificados los relevos con los que se seguirá actuando hasta que se controle el volcán.
No hay fecha determinada. Mañana tenemos el siguiente relevo, ya tenemos planificados relevos hasta la... Bueno, nosotros la planificación está hecha, los deberes están hechos. Desde la semana pasada hemos ido dando datos a la dirección del plan, de nuestra disponibilidad desde el miércoles pasado, y nosotros ahora el trabajo que estamos realizando son los relevos. Estamos preparando ya el relevo de distintas dotaciones. Todo el personal del consorcio se está volcando para asistir, ¿sabes? Porque es nuestra profesión y nos dedicamos a esto.
Hablamos con palmeros con propiedades en torno al volcán y que han sido desalojados. Desalojadas han sido alrededor de 5.500 personas. Muchos lo han perdido todo. Así lo resume Berto Guerra, vecino, y asegura que algunos amigos lo han perdido todo, pero aún no lo saben porque están en los campos de fútbol o en el fuerte.
Todo. Tengo amigos y vecinos y,
y conocidos que ellos no lo saben porque están en los campos de fútbol y no lo saben, pero yo sí sé que les han llevado las casas y lo que tenían, yo sí lo sé.
Y un último apunte, meteorólogos de Meteorred han descartado que el actual proceso eruptivo en Cumbre Vieja, en La Palma, pueda provocar lluvia ácida cuando la lava entre en contacto con el mar, y aseguran que su impacto en el clima será a una escala local.
Pues algunos expertos dicen que sí, ¿eh? De hecho, el José Mangas, el catedrático de biología, ayer decía mucho cuidado, porque además es algo que he visto en otros procesos eruptivos en otros lugares, ¿no? En otras latitudes. Bueno, son las 12:10 minutos. Vamos con el apunte turístico. Tendremos que acomodar a este nuevo horario. Hola, Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Bueno, pues todo pendiente de lo que está ocurriendo en La Palma y también preocupados por la repercusión que puede tener fuera de nuestras fronteras, habida cuenta del desconocimiento que pueden tener algunos turistas y empezar a cancelar reservas porque a lo mejor no conocen dónde está La Palma exactamente, piensan que eso puede perjudicar a otras islas, y ante la duda existe la posibilidad de que muchos cancelen sus reservas. De hecho, incluso la consejera de turismo, Yaisa Castilla, decía que ayer la consejería tuvo que publicar un mapa de las Islas Canarias para certificar y para aclarar dónde se ha producido ese proceso eruptivo, es decir, en una isla, en La Palma, y que no afecta a las demás.
Bueno, Javier, en primer lugar, toda la solidaridad para la isla de La Palma por estos terribles acontecimientos que están sufriendo con el volcán. Y ya entrando en materia, pues por supuesto que hay un problema de muchas veces de falta de comunicación, realmente de saber ubicar, ¿no? Estamos viendo pues la gente que al final dice cosas, hay medios de comunicación incluso de nuestras propias fronteras que no nos ubican bien, y es verdad que en el cortísimo plazo pues puede crear un problema para el turismo. Obviamente estamos viendo que las cancelaciones lógicas que está teniendo la isla de La Palma por la indefinición de no saber qué puede pasar con la deriva del volcán y qué otras zonas puede afectar de la isla, pero claro, a muy corto plazo tiene su repercusión también en el resto de las islas, porque la gente piensa que puede haber algún tipo de repercusión directa. Todavía estamos muy pendientes de lo que pasó en el 2010 en Islandia con aquel famoso volcán que cubrió de cenizas todo el cielo europeo y nos prohibió volar. Pues claro, lógicamente hay una cierta preocupación, pero creo que también, afortunadamente, los mismos medios de comunicación al final son fuente de transmisión y pueden dar una imagen veraz y ubicar el volcán donde es, y sobre todo ver la incidencia que puede tener, porque estamos viendo que ni siquiera el espacio aéreo de La Palma está restringido y está el aeropuerto abierto, con lo cual cero incidencia en La Palma, pues en el resto de las islas todavía menos. Y luego pues ver qué en qué va todo esto, si esta erupción se mantiene en el tiempo, es más de una semana, son varios meses, claro. Y la incidencia que pueda tener para el turismo, salvando la tragedia que es en este momento.
Claro, hay mucha incertidumbre y ya hemos hablado en otras ocasiones, tú lo has apuntado, el peor efecto para el turismo es precisamente esa, ¿no? La incertidumbre, y estamos en temporada alta, bueno, no estamos en temporada alta, pero la tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Sí, estamos en la vuelta y con las reservas en marcha, y evidentemente cualquier tipo de perturbación afecta al turismo, lógicamente, ¿no? Pero te digo que puede ser una medida, creo yo, que sea a corto plazo en estos momentos. Obviamente las cancelaciones lógicas en La Palma y alguna, pues eso, por falta de conocimiento de ubicación. Pues yo creo que los propios tour operadores enseguida se encargarán de publicitar dónde está y el efecto que pueda tener, y sobre todo, bueno, las consecuencias que pueda tener para otro tipo de turismo, más allá del sol y playa, que pueda tener pues para estudiosos científicos del acontecimiento que está viendo.
Lo que nos faltaba era esto, ¿eh? Lo que nos faltaba era una erupción volcánica con todo lo que hemos pasado.
Sí, hombre, la verdad que uno echa la vista atrás y empieza a ver lo que ha pasado en los dos últimos años, ¿no? De incendios brutales, calima, quiebra de Thomas Cook, una pandemia que nos ha llevado al cero turístico, el paro desbocado, crisis en el sector hotelero, más incendios en Gran Canaria, incendios en La Palma, ahora un volcán de regalo, yo no sé, en fin, lo siguiente que puede ser un tsunami, es que ya no sabemos. Pero bueno, vamos a rezar porque todo esto se solucione lo antes posible, que la gente de La Palma se vea lo mínimamente afectado. Afortunadamente no hay que lamentar pérdidas humanas, con lo cual pues esa alegría que tenemos, pero claro que con mucha tristeza por lo que está pasando y la incertidumbre de esas personas que están perdiendo sus casas o que no saben lo que pueden pasar o que pueden quedarse pues meses bloqueados si la lava cubre carreteras.
Pues desde luego que sí, evidentemente ahora no cabe la menor duda, lo más importante y todos los esfuerzos deben estar centrados, como no puede ser de otra manera, en esa ayuda solidaria, en esa ayuda humanitaria. Pero sí en un futuro, y veremos cuándo, no cabe la menor duda que esto será un polo tractor turístico. Ahora no, insisto, ahora toca otra cosa. Pero correcto, echando la mirada hacia el futuro, pues evidentemente mucha gente querrá ver La Palma.
Hombre, está clarísimo que este no es el momento, es el momento de la solidaridad y estar con La Palma. Pero es verdad que luego pues se puede aprovechar este fenómeno de la naturaleza, bien encausado, cuando deja de ser peligroso, y por supuesto puede ser un polo de turismo, ya te decía. O sea, a nivel divulgativo, científico, es una oportunidad para muchos científicos que estudian estos fenómenos, que es la primera vez que se pueden acercar y verlo in situ, quizás, pues 50 años de la última erupción que hubo en España, que fue precisamente también en La Palma. Pero tenemos el ejemplo, te lo decía antes, lo de Islandia. Islandia es un país que recibía antes del año 2000 unos 300.000 turistas al año, y a partir de la famosa explosión de aquel volcán de nombre impronunciable, pues recibe 7 veces más, está en torno a los 2 millones de turistas al año, y precisamente atraídos por eso, por el fenómeno vulcanológico, las aguas termales, etcétera, etcétera, que tiene Islandia. Y aquí puede ser eso, más a largo plazo, porque ahora no toca, pero sí puede tener una visión para otro tipo de turismo diferenciado que pueda aportar valor a la isla de La Palma en este momento.
Te quiero preguntar también sobre otro asunto que destapamos nosotros aquí en la cadena COPE, cuando estuvimos hablando con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ella planteaba la posibilidad de que en vez de ser el muelle de Arguiniguín, ese recinto portuario para recibir a inmigrantes y esa primera atención humanitaria o sanitaria, fuera el muelle de Arinaga. Claro, ella lo que decía, seguramente lo habrás leído, lo habrás escuchado, ella lo que decía es que estamos en un repunte ahora turístico, que el muelle de Arguiniguín, al fin y al cabo, está enclavado en un municipio turístico, que además también pues un muelle pesquero y que está a unos 100, 200 metros de una zona residencial, ¿no? Eso entiendo que, no sé si lo abraza o no el sector turístico, pero entiendo que sí, ¿no?
Bueno, vamos a ver, no le falta razón a la alcaldesa en denunciar el hacinamiento que se produjo en el puerto de Arguiniguín. Desde luego que por ubicación quizás era el momento de llevarlos allí, pero desde luego las personas no tienen que estar hacinadas al aire libre en ningún puerto, y menos uno de tan poca capacidad como era el de Arguiniguín. El puerto de Arinaga está ahí muerto de risa, sin apenas uso, y como primera etapa para recibirlos, pues el tema humanitario de tener ahí unas carpas bien acondicionadas para recibirlos, perfecto, pero desde luego que ningún puerto es el lugar para tener inmigrantes. Habrá que ubicarlos en lugares preparados para
sí,
eso.
Se refería a la primera atención.
Claro, exactamente, sí, es verdad. Estamos viendo que, pero bueno, al final es, ¿por qué lo llevan ahí? Pues seguramente porque es por cercanía, ¿no? Pero se puede plantear derivarlos a otro tipo de puerto, insisto, en primera instancia, porque no es el lugar para tener a nadie hacinado en un puerto, pues no lo veo mal, porque aparte que hemos visto que el puerto de Arguiniguín no tiene capacidad y enseguida se colapsaba. El de Arguiniguín, yo creo que es un, perdón, el de Arinaga creo que es un puerto totalmente infrautilizado y quizás reúna unas condiciones, pues eso, de tener unos diques más mayores donde poder ubicar carpas o lo que sea en primera instancia, pero de luego habrá que ubicarlos en otros sitios, en unos centros especiales de acogida momentáneamente, y si las islas no están preparadas como ha sucedido, que no tenemos capacidad, pues habrá que derivarlas a otras zonas del territorio nacional o de la Unión Europea, que parece que somos parte de ella.
Javier Vega, como siempre, un placer, muchísimas gracias, un abrazo, a cuidarse mucho.
Muchas gracias y un saludo a todos los palmeros.
...26 más Danza... ...Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias... ...del 8 al 31 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria... ...programas en el Teatro Pérez Galdós... ...Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás... ...actuaciones en el Castillo de Mata... ...Plaza de Santa Ana y Auditorio del Parque Doramas... ...programación completa en másdanza.com y redes sociales.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá... ...que te hace decir sí a todos los planes... Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 11:21 minutos. A esta hora nos damos un salto hasta La Palma y vamos a saludar a nuestro compañero Dani Pinelo, que está ahí desde el primer momento, desde que se escuchó y dimos información de la primera erupción el pasado domingo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi. Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, oye, sorprendido sobre todo por el impacto mediático que ha tenido a medida que han pasado los días, no solamente fuera de nuestras fronteras, ¿no?, que estamos viendo muchas cabeceras de periódicos, incluso pues muchos diarios de televisión. Empieza con la noticia de La Palma, pero yo entiendo que ahí debe haber un impacto mediático tremendo por todos los medios de comunicación de aquí, de la tierra, no solo de Canarias, del resto del país, ¿no?
Sí, somos muchos los medios que estamos, tanto a nivel nacional como local y también internacional. Incluso te puedo decir que hasta la televisión autonómica catalana estaba aquí esta mañana haciendo un directo. Y nos hemos concentrado además casualmente, yo creo que es en uno de los puntos de este Valle de Aridane donde mejor se ve el volcán, que es el barrio de Tajuya y la plaza de la Iglesia de la Sagrada Familia. Desde aquí tenemos un mirador, la verdad, que excepcional. Lo estoy viendo de frente al volcán, uno no se cansa de mirarlo, cómo sigue escupiendo constantemente lava y esa chimenea de humo pues se eleva hacia arriba, formando una nube de dióxido de azufre que nos comentaba esta mañana desde Involcán, y lo escuchábamos en COPE Canarias, como pues corre riesgo de que si al cielo le da por llover, pues tengamos un susto, ¿no? Porque caería ácido sulfúrico y bueno, pues
lluvia ácida.
Pues sería un gran lluvia ácida, mejor dicho, perdón, sí, y tendríamos pues que salir corriendo, ¿no? De momento vamos escapando, es verdad que la mascarilla cada vez se hace más necesaria porque llega un momento que te expones a la ceniza, sigue cayendo ceniza y molesta, y también hay momentos en los que se huele un poco peor que otros, pero pendientes. De momento esta zona no la han evacuado. Ayer recordemos que por la tarde-noche se evacuaba parte del barrio de Tacande, porque se abría una nueva boca cerca del cráter principal, y eso obligaba también a un poco desalojar a algunos vecinos, aunque de momento en esta parte de Tajuya no se han evacuado, sigue circulando el tráfico con normalidad. Y pendientes de ver cuándo, sobre todo, la lava va a tocar agua, que va a ser uno de los momentos sin duda más espectaculares en todos los sentidos de esta erupción.
Sí, ayer pensábamos que era las 8 de la tarde, incluso se dijo en la playa de los Guirres, pero parece ser que ha perdido considerablemente velocidad, ¿no?, la lava, y a día de hoy no se estima ni ningún momento, ninguna hora, si no exacta, ni siquiera aproximada de cuándo puede tocar la lava esa lengua de fuego el mar, ¿no?
Exacto, y se prevé que sea por ahí, por la playa del Guirre, que pertenece al municipio de Tazacorte, con lo cual ya serían, bueno, tres municipios afectados, El Paso, Los Llanos y Tazacorte, y pendientes de eso. Es verdad que el salvamento marítimo está muy pendiente, creo que ha restringido, bueno, creo no, ayer restringía la movilidad en esta zona del Valle de Aridane a los barcos para que no pasasen por allí, y también la Guardia Civil está muy pendiente de que no se acerquen embarcaciones por la costa. Por lo demás te puedo comentar que estamos muy pendientes también de los sismos, porque es verdad que desde que el volcán erupcionó, pues ya le hemos quitado un poco de importancia a los terremotos.
Pero ayer tuvieron un susto, ¿eh?
Ayer tuvimos un susto. Nosotros no lo notamos, creo que fuimos de los pocos que estamos en la isla que no notamos el terremoto en Tazacorte, incluso estando en Tazacorte, pero en ese momento estábamos en carretera. Sí, un terremoto de 3,8 grados de magnitud que se sintió incluso en la parte este de la isla, en la zona de la capital, de Santa Cruz de La Palma. Y que la tierra, hay que recordar que sigue temblando. El Involcán ha detectado más de 24 temblando. El volcán ha...
Bueno, parece que
1000 terremotos, no sí. todos localizados, porque muchos son de muy poca magnitud. Sí, dime.
Así que creo que tenemos un poquito de retardo, me parece, que creo que el Alio, el Quantum ha cogido un poquito de retardo. Vamos a ver si se puede solucionar. Te preguntaba, yo creo que lo más sorprendente de todo, te quería preguntar por lo más sorprendente de todo, que es esa lengua de fuego. Yo no sé si tú has estado, en la medida de lo posible, lo más cerca, o has visto cómo se va desplazando. Si puedes narrar un poco eso, porque nosotros estuvimos hablando incluso con un afectado, con Ángel Tomás, y decía, es que no tengo palabras para poder definir o narrar qué es lo que está ocurriendo con la lengua de fuego, por muchos verbos que utilice, por muchos adjetivos, no llego a especificar esa sensación, Dani.
Bueno, tengo que decirte que nosotros hemos sido bastante cautos y no nos estamos acercando más de lo recomendable, pero sí es verdad que sobre todo esa lengua de fuego se ve por la noche, ¿no? Cuando nosotros llegamos de madrugada aquí al set de COPE para preparar la programación regional, sí es verdad que el volcán se muestra en todo su esplendor y se ve como la colada de lava pues ya está marcada en el territorio y en algunos puntos pues es más incandescente que en otros, sobre todo los nuevos, los últimos fluidos que están saliendo del cráter. Es verdad que ya, bueno, hay que acostumbrarse, la gente de La Palma lo tendrá que asimilar ya, la colada de lava va a formar parte de la historia de este Valle de Aridane y de toda la isla de La Palma, desde la zona de Cabeza de Vaca, donde erupcionó el volcán el domingo por la tarde, hasta que llegue a la costa, y si no es que sale alguna boca más del volcán, pues esa colada de lava ya es desde el pasado domingo la roca, la piedra más reciente de la isla de La Palma, sí, sí. Y el problema va a ser ahora cómo se revierte esta situación, porque el gobierno de Canarias tiene preparado un decreto para recalificar el suelo, pero claro, todo no se va a poder reconstruir y el suelo de Malpaís es muy complicado para poder trabajar en él. Con lo cual vamos a ver qué aspecto va a quedar en esta zona afectada.
Ya para acabar, Dani, entiendo que es un efecto hipnótico, ¿no? A medida que va cayendo el día, que se va viendo con más claridad, pues esa erupción, eso debe tener un efecto, ¿no? Que no puedes apartar la vista de ahí.
No, yo te puedo decir que yo no me canso de mirar al volcán y además va por momentos. Ahora, por ejemplo, ha habido un momento de mayor intensidad. Es verdad que por la noche es más espectacular. A mí me gusta personalmente, entre comillas, porque no, tampoco me gusta hablar de sensaciones buenas porque la gente lo está pasando muy mal. Pero sí es verdad que la parte más atractiva, por lo menos para mí, es cuando amanece en torno a las 7 de la mañana, que se va viendo no solo el rojizo y el color del mar escupiendo por el cráter, sino ya todo el rastro que va dejando la erupción. Y ahora, por ejemplo, incluso a simple vista se están viendo los piroclastos, ¿no? Desde aquí estamos a entre 2-3 kilómetros en línea recta del cráter principal y se ve como la boca sigue escupiendo para arriba material magmático.
Desde luego es espectacular. Dani, muchísimas gracias, felicidades por el trabajo, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Los precios subieron un 3,3%, empujado sobre todo por el encarecimiento del precio de la luz. ¿Cuánto se ha notado esa subida y en qué productos especialmente?
Por ejemplo, el aceite de oliva.
Del teletrabajo al empleo presencial. Y tampoco te creas que este camino es fácil. ¿Cómo va esta adaptación en general?
Pues Pilar, la verdad es que depende mucho de cada persona.
En España hay 29 millones de hogares con contratos de luz. ¿Y qué opciones tenemos? Pues para averiguar en qué mercado nos encontramos, cómo estamos.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Mini mano a mano, mini chuta, gol!
subido a la grada, Vinicius.
Agustín Caro, uno de los hombres a los que abrazó Vinicius en la celebración de su gol.
Buenas noches.
Muy
buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Para usted fue el día más feliz de su vida?
Eso es cierto. Yo soy socio del Madrid y el primer partido después de la pandemia, ¿cuál es mi sorpresa? Que la dedicatoria de Vinicius se viene hacia el lateral y salta a...
Han aparecido amigos por todos los sitios, ¿no?
Me ha llamado gente que, bueno, pues de cuando estudiaba en la universidad, amigos, gente de la mili, bueno.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. En FM.
COPE Gran Canaria.
Son las 12:31 minutos. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, de forma rápida, eso sí, cuéntanos.
La Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias abonará en los próximos días un total de 507.496 euros a varias navieras por cantidades correspondientes al descuento de residente. Además, Turismo de Islas Canarias está llevando a cabo un plan de acción para el seguimiento del impacto que pueda tener la erupción del volcán de La Palma en los mercados emisores de turistas hacia esta isla y el resto del archipiélago. Y un último apunte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, se ha dirigido este martes al Grupo de Gobierno Municipal para advertirle de que su formación impugnará judicialmente el que no se haya convocado de forma 100% presencial el pleno ordinario del mes de septiembre.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros de la central. Son las 12:32. A esta hora nos vamos hasta el puerto de Gran Canaria, porque saben ustedes que se está moviendo ficha para habilitar, a medida de lo posible, un centro de vacunación, un centro de vacunación itinerante para garantizar, bueno, pues la buena salud de los que lo utilizan, ¿no? Utilizan ese recinto portuario. Pues la iniciativa ha partido de una organización portuaria llamada OnePort, y nosotros pues queremos hablar con su presidente, que se llama José Mayor, y a quien tenemos ya al otro lado el hilo telefónico. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Oye, cuéntanos un poquito cómo nació esta idea y sobre todo por qué.
Hombre, esta idea nació puesto que nosotros, el puerto, pues somos una zona, un sector de alto riesgo. Nosotros no hemos tenido confinamiento, nosotros hemos estado trabajando durante todo el tiempo atendiendo los buques y servicios normales, que es un servicio vital, y más en una isla. Entonces, al ver que ya prácticamente la sociedad canaria ya había tenido un buen porcentaje elevado de vacunación, y al ver que se había puesto en marcha la vacuna guagua y demás, pues nosotros lo que pretendíamos es que hemos solicitado a la autoridad portuaria, que movió muy bien, muy ágilmente, por cierto, con la delegación del gobierno, que nos pusieran un centro de vacunación por varios motivos. Primero, proteger al sector portuario, al trabajador del sector portuario, porque es un sector de alto riesgo, porque trabaja siempre cara al exterior y con personas en tránsito. Segundo, también proteger a la isla para evitar, porque así, si hay un buen sistema de vacunación en el puerto, pues se puede proteger, atajar cualquier posibilidad de introducción de alguna epidemia, de algún virus. Y tercero, pues para hacer un servicio de extra a los tripulantes que pasan por el puerto de La Luz y de Las Palmas. Es muy importante porque son gente que están mucho tiempo en alta mar, mucho tiempo aislado, unas convivencias largas, y sobre todo que van de países a países, y sobre todo para países africanos, que los pobres pues necesitan quizás un poco más. También teniendo en cuenta que esto es un tema global, que no se va a solucionar esto porque nos vacunemos todos los españoles y todos los canarios, sino es necesario también que se vacune la mayor parte posible del globo terráqueo, pues bueno, es un punto estratégico importante de conectividad al puerto de Las Palmas, para que todo el que pase por aquí, pues que no lo pegue por lo menos en otro lado, ni que lo pegue aquí, ¿me entiendes?
¿Y en qué momento está esta petición ahora mismo, José?
Pues está muy bien, porque se ha movido muy rápido, y el centro de vacunación, pues me ha parecido una idea extraordinaria que lo hayan puesto en la oficina que ya tenía Sanidad Exterior en el puerto, que está ubicado justo en la entrada al Cebadal, junto al Parque de Bomberos. Entonces, nos ha parecido muy bien, puesto que los marinos pues también requieren una serie de vacunaciones específicas, como puede ser el cólera, la fiebre amarilla, la malaria, porque trabajan para África, y entonces, pues, Sanidad Exterior les vacuna con esa vacuna contra el COVID. Y se los inserta en su propia, aparte de darle el certificado internacional y válido y oficial de la Comunidad Económica Europea, pues también inserta esa certificación en esa vacuna internacional, con lo cual esa vacuna puesto recibida en el puerto, inyectada en el puerto de Las Palmas, pues tiene un doble valor, que es el valor del certificado europeo y le vale para la cartilla internacional de Marina. Bueno, creo que ha sido una buena
la idea. La verdad es que es fantástico, tanto es así que yo creo que todas las administraciones la abrazaron y se pusieron a trabajar sin lugar a dudas, ¿no? Sin poner ningún tipo de inconveniente.
Sí, la verdad es que tiempo récord. La Autoridad Portuaria se movió muy bien, la Dirección Comercial, Comunicación, el propio presidente con la delegación del gobierno, y ya está funcionando, funcionando. Otra cosa que hay que decir, que también que en Las Palmas nunca se le negó la vacuna a nadie, puesto que aquí en periodo de pandemia llegaron a venir algunos barcos con toda la gente contaminada y se le hizo la vacuna, se higienizó el barco, se hizo el confinamiento y esos barcos salieron a la mar de nuevo en perfecto estado. Pero bueno, ha sido un acto bastante bueno del gobierno y de las organizaciones, a petición de los empresarios y organizaciones empresariales, pero también que la parte institucional se movió muy bien y tenía medios también, porque tenía medios. Estaban bien de vacunas, lamento que el personal sanitario esté, porque es una doble carga ahora para sanidad exterior, pero bueno, estamos en lo que toca
Todos tenemos que hacer diferentes esfuerzos, sobre todo si es por el compromiso primero solidario que tenemos y sobre todo si es por un bienestar de toda la población. José, ¿se sabe aproximadamente cuántas personas, cuántos marinos o cuántos trabajadores han pasado por ahí? ¿Tienes ese dato o es complicado?
La verdad que el dato no lo sé, pero te puedo comentar que el otro día, por ejemplo, había un barco crucero que tenía 70 tripulantes, ¿no? Y se han vacunado la mayoría. La verdad que tampoco es normal que vengan grupos tan fuertes en un día solo, ¿no? Porque suelen venir a lo mejor en grupos diferentes, hay veces que van 3, a veces van 20, pero en fin, la verdad que lo importante no es la cantidad en un momento determinado, sino la fluidez, porque como son barcos que uno llega un día, otro llega otro, otro va saliendo, pero bueno, nos vamos acomodando, se va pidiendo la reserva, se les lleva allí, se vacuna y en cantidad no sabría decirles, pero la verdad que es fluida, ¿eh? La verdad que es una cantidad bastante fluida, sí.
Oye, cuéntame esto de la unidad itinerante que se está activando ya cuando haya solicitudes de grupos con al menos 10 personas de vacunación. Cuéntame un poquito cómo es este dispositivo, José.
Bueno, pues que se pide con cierta antelación y lo hace. Como te comenté, en ese barco crucero pues tenía 70. Pues bueno, en ese día un día vacunaron a 50 y pico.
El centro de vacunación se traslada, ¿no?, a ese lugar.
Efectivamente. Bueno, de momento que yo sepa lo estamos llevando a Sanidad Exterior, que lo reciba allí. Pero vamos, también hay...
Esa posibilidad existe, ¿no?
Esa posibilidad de que si hay un estado... Hombre, lo normal es que no. Lo mejor, casi mejor, es llevarlo porque si está en mediano estado lo llevamos a hoteles que tienen ese servicio y si está en un grave estado pues ya van a centros hospitalarios y residencias, como ha estado Santa Catalina, Perpetuo Socorro, o en algún caso grave también ha habido alguno que ha estado en la UCI del Negrín, pero bueno, la verdad que han se marchado muy contentos, que aquí hemos cogido barcos con infecciones y han salido perfectamente, con los mismos tripulantes han salido a la mar.
Y esta idea, que a mí la verdad que me parece fantástica, ha sido copiada también por otros recintos portuarios. No sé si has visto a lo mejor que esa haya sido copiada, José.
Hombre, la verdad que, mira, pues también influyó mucho porque al principio el Ministerio de Sanidad al principio nombró unos 8 puntos estratégicos en España y curiosamente no nombró Las Palmas, ¿no? Nombró Barcelona, Algeciras y tal, y no nombró Las Palmas. Pero bueno, tampoco no es que lo hayamos hecho en plan de revanchismo, sino que nosotros lo teníamos ya preparado de antemano y lo que estábamos esperando un poco a que se solucionase un poco el tema local, el tema sanitario, el residente, el canario y el demás, porque tampoco había medios. Pero bueno, ya te digo, aquí funcionó todo muy rápido, muy bien y se está funcionando muy bien. Se está vacunando bastante tripulante en tránsito, con lo cual es un aliciente más para el puerto y una ayuda bastante, porque ya que son muchos en tránsito que van para África y países que tienen muy pocas posibilidades de tener un atendimiento sanitario.
Pues la verdad es que es una idea fantástica, que además se ha puesto en marcha en un tiempo récord. Y han escuchado ustedes que tiene muchísimo éxito, ¿no? Muchísima aceptación. José Mayor es el presidente de OnePort y también de Atlantsea. Muchísimas gracias por atender la COP. Un abrazo.
Muchas gracias por preocuparse por temas del puerto. Muy agradecido.
Nuestro puerto y sus singularidades. En la mañana de COPE Gran Canaria. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Los precios subieron un 3,3%, empujado sobre todo por el encarecimiento del precio de la luz.
¿Cuánto se ha notado esa subida y en qué productos especialmente?
Por ejemplo, el aceite de oliva.
Del teletrabajo al empleo presencial. Y tampoco te creas que este camino es fácil. ¿Cómo va esta adaptación en general?
Pues Pilar, la verdad es que depende mucho de cada persona.
En España hay 29 millones de hogares con contratos de luz. ¿Y qué opciones tenemos? Pues para averiguar en qué mercado nos encontramos, cómo estamos.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
He duplicado casi la factura respecto al año pasado.
El precio de la luz. Hace pocas semanas nos parecía una barbaridad un megavatio que llegase a 100. Y esto llegará a 200 porque el gas no deja de subir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La factura de luz que hemos pagado ha sido con IVA 42.190 euros.
El gobierno va a mantener la rebaja del IVA para bajar el precio de la factura. Rebajará el de electricidad del 5% y anunció que va a detraer los beneficios que están obteniendo las nucleares e hidroeléctricas que no utilizan gas ni emiten CO2. Soluciones simples y populistas. Ahuyentar inversores.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros
esta
hablamos también de
esta temporada. Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
Todo ha subido un poco y se nota.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado en agosto hasta un 3,3%. Y es que el coste de la energía provoca un efecto cadena que acaba encareciendo la cesta de la compra diaria.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Una rebaja de la factura de un consumidor medio.
El gobierno ha aprobado el paquete de medidas con las que quiere abaratar el recibo. Bueno, entre esas medidas está de traer lo que Pedro Sánchez definió como los beneficios excesivos de las eléctricas. ¿Puede un presidente del gobierno decidir cuándo los beneficios son excesivos?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Army couldn't hold me back.
Estamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria cuando nos quedan 14 minutos para llegar a la una de la tarde. Vamos a hablar ahora de unas instalaciones que está generando bastantes inconvenientes, bastantes problemas a los vecinos de Tenoya, insisto, en Las Palmas de Gran Canaria, que es el biodigestor. Lo último que sabemos es que Urbanismo ha denegado la legalización de esta obra y entiendo que esto es algo que reciben los vecinos, ¿no? Vamos a hablar con uno de ellos, que reciben de agrado, quiero decir, que abrazan los vecinos. Vamos a hablar con uno de ellos que se llama Pepe Esteban. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, porque tú sigues viendo que se están haciendo trabajos ahí en el biodigestor, Pepe.
¿Cómo que sí lo sigo viendo? Es que tengo un documento judicial de la Policía Local, de la Policía Nacional de Las Palmas de Gran Canaria, por medio de un requerimiento judicial, donde dos trabajadores dicen que estaban trabajando para poner en funcionamiento el biodigestor.
¿Pero cómo es posible si estaba cerrada esa obra?
Pues tenemos una resolución judicial donde dice eso, que esos trabajadores vinieron de la península y están trabajando para montar el biodigestor. Es decir, está claro que el ayuntamiento ha omitido un recurso que ellos presentaron, una legalización del nuevo proyecto, y no presentaron el recurso en el juzgado, con lo cual ellos se sienten que tienen aprobado por silencio administrativo la licencia.
Oye, Pepe, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes, las molestias que generan a los vecinos el biodigestor? ¿Qué es lo que pasa?
Ese biodigestor está justo a 2 metros de las viviendas, del casco urbano del pueblo de Tenoya, de la parte antigua del pueblo de Tenoya, que además es un casco histórico. Es decir, ya el otro día salió en la prensa como que era un casco histórico de toda la ciudad. ¿Cómo es que en un casco histórico y en un núcleo urbano a dos metros de las viviendas se esté preparando un proyecto donde se van a generar residuos de 69 toneladas de lodo diario? Es decir, ¿cuántos camiones tienen que bajar con las cubas del alcantarillado para poder producir eso? Aparte de eso, eso va a producir biogás y va a producir, pues, ¿cómo se llama esto? Productos químicos, y las aguas que eso no desprende se quedan al libre albedrío para que vaya al cultivo del valle.
Sí, pero ¿ustedes han tenido algún tipo de molestias ahora mismo o están pensando en el futuro, Pepe?
No, a ver si me entiende. Nosotros lo que no queremos es decir, primero que no queremos, porque además no lo permite la legislación y hay un montón de informes, no tiene la licencia territorial, no tiene, y además hubo un informe que había que haber presentado esa obra y no se ha hecho. Así, eso nosotros, el miedo que tenemos es que cualquier día se haya unos escapes de gases, haya pues malos olores, vaya poniendo la salud de las personas, deteriorándolas más, porque estamos respirando pues gases y malos olores de aguas residuales.
Bueno, y eso debe ser tremendo, ¿no? Eso debe ser un...
A 2 metros de la vivienda, eso se lo aseguro, ¿eh?
Pero en todo el día, ¿y algún momento que Gramos acentúa más, Pepe?
Sí, no, eso llevaba la licencia al principio para producir 69 toneladas de lodos que se recogerían de las diferentes depuradoras, que luego serían llevadas allí para luego producir el gas, producir los productos químicos para la tierra y producir el agua y los de esos, luego se verterían. Un biodigestor no es malo para la población, pero un biodigestor lo que es malo es que esté al lado de la población.
Claro, que se debe haber buscado otro sitio, ¿no?
Claro,
pero es que eso está ahí, es decir, la planta está ahí funcionando.
Sí, pero no está funcionando.
No está funcionando, no, estuvo funcionando en su momento, es cierto que no está funcionando.
Tampoco, no funciona, está ahí. Entonces, el miedo nuestro es que, además, hay informes de sanidad pública que tampoco lo permite. Es decir, informes de salud ambiental que tampoco lo permite. El gobierno de Canarias, por medio del medio ambiente, tampoco lo permite. Es decir, eso no se permite y, sin embargo, se está haciendo oídos sordos, porque hay muchos intereses creados, ojo la palabra que digo, entre comillas, muchos intereses creados creado desde diferentes administraciones para que eso sí se ponga en funcionamiento. Se tenía que haber hecho donde tenía que haber hecho. Lo que no puede hacer es, en detrimento de una población como el pueblo de Tenoya, ponerlo en funcionamiento para poder ellos salirse con que Europa no les siga multando por el tema de los residuos que se vierten al mar.
Ya. Y Pepe, cuando ustedes vieron que se empezaban a hacer la obra, no se movilizaron, le faltó información, no se le dijo nada.
Es que nosotros llevamos levantado más de cuatro años, y seis años, cuando se empezaron las obras, porque nos dimos cuenta. Además, eso está hecho en un estanque que estaba como patrimonio, patrimonio algo del ayuntamiento, un patrimonio como patrimonio que no se podía utilizar para ese tipo de cosas.
Sí.
Es decir, nosotros nos venimos movilizando, bueno, de hecho, si todo esto ellos no están funcionando, es porque nosotros, los vecinos, nos hemos puesto. Y ahora mismo, el día pasado, tuvimos una agarrada muy grande donde llegamos a recibir palabras del propio concejal de urbanismo diciéndome, tú eres un mafioso y criminal, contigo no quiero hablar. Esas fueron palabras del propio concejal hacia mi persona. Y había personas delante. Eso fue justo todavía dentro de la Casa de la Cultura de Tamaraceite, donde se celebró la Junta de Distrito.
Ustedes lo que quieren que lo quiten de ahí, ¿no? Ustedes lo que quieren que lo pongan en otro sitio, que es necesario un biodigestor, pero que lo quiten de ahí.
Que lo quiten de ahí, que eso ahí no puede ir. Lo que no puede ir es una industria, porque además eso es una industria. Es decir, ¿cómo van a ir una industria al lado de un pueblo? ¿Qué jugamos aquí? Y hay muchos intereses, detrás de lo que estoy diciendo, hay muchos intereses por parte de determinadas personas para que eso se monte en Tenoya, porque Europa está exigiendo y está multando a Canarias porque los residuos están yendo al mar sin reciclar.
¿Cómo reciben ustedes la última noticia que hemos escuchado? Y es que Urbanismo ha denegado la legalización de la obra de este biodigestor ahí.
Urbanismo tiene que hacer es presentar eso para que nadie siga trabajando, porque se sigue trabajando a marcha forzada, trayendo trabajadores desde la península para poder trabajar. Uh-huh. Es decir, es una incongruencia. Nosotros lo que pedimos es, de una vez por todas, que presenten la obra y además que se desmantele la obra allí, porque allí no puede ir esa obra de ningún tipo.
Bueno, pues vamos a ver, llevan 4 años ahí en la lucha. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar, Pepe?
Hasta donde haga falta dentro de nuestros medios. Está claro que ahí el poder económico tiene más poder que los propios ciudadanos. Y además, viendo cómo nos tratan los propios políticos, diciéndonos que porque defendemos nuestros intereses, diciéndonos mafiosos y criminales. No sé quién será mafioso. A lo mejor tiene que pensárselo quién es el mafioso.
Bueno. Pepe, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Pepe Esteban, que es uno de los vecinos que protestan por ese biodigestor ahí en Tenoya. Yo entiendo que ustedes tienen, no sé, a tenor de cómo se van sucediendo los hechos y sobre todo que el urbanismo deniega la legalización de la obra, entiendo que ustedes tienen esperanza de que tarde o temprano se quite eso de ahí, ¿no? Porque parece que los pasos están indicados hacia ese objetivo.
Evidentemente. Ha dado en el quid de la cuestión. Nosotros queremos, en principio, que se presente automáticamente, porque nunca se han presentado, cosa que ya tenía que haber hecho el ayuntamiento desde hace 4 años. Y el otro es sobre la marcha de mantenimiento de dicha industria al lado de la villa.
Pepe Esteban, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Es que te vas a informar, te vas a divertir, te vas a formar deportivamente y después que vas a escuchar a genios como Pepe Domingo Castaño, Paco González o Juanma Castaño, más todo un equipo de corresponsales que tiene la cadena COPE y todo un equipo de periodistas distribuidos estratégicamente en cada uno de los puntos de España para contarte la última hora, no solo del fútbol, porque nosotros hablamos también de
esta temporada. Manolo Lama quiere seguir teniéndote muy presente.
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, queremos seguir teniéndote muy presente.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego, a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Por cierto, que nuestros compañeros desplazados en La Palma nos acaban de decir que se acaba de producir ahora mismo un terremoto y además bastante sonado por toda la población, ¿no? Incluso nos dicen que esto ya está empezando a generar pues efectos de mucho miedo por parte de la población. Vamos a ver qué ocurre, sea como sea, lo contaremos en los servicios informativos porque nos quedan un par de minutos para llegar a la una de la tarde. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Será hasta mañana miércoles. Adiós, buenas tardes.
Tell me how does it feel when your heart